Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
Dejan entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, familia de Rompiendo Moldes. Bienvenidos a este espacio con el que concluimos el domingo cuarto de Pascua, es decir, el domingo del Buen Pastor y lo que viene añadido o de su mano, ¿no? La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y, en particular, de oración por las vocaciones nativas de los países en misión que han recibido la buena noticia en las últimas décadas, en los últimos siglos, y pues la Iglesia está deseando que haya un crecimiento, una maduración para que puedan ser iglesias maduras que también ayuden a toda la Iglesia Universal en su misión de llevar la buena nueva a todo el mundo, especialmente a nuestros países de vieja cristiandad, que notan el cansancio y a veces el apagarse un poquito el vigor de la evangelización. ¿Cuántos testimonios recibimos de hermanos y hermanas que vienen de países de misión, que son ellos los que nos evangelizan, verdad? Les confieso, queridos amigos, que para mí esta celebración del Buen Pastor pues tiene unas connotaciones pues muy, muy cordiales. Yo recibí la ordenación sacerdotal un cuarto domingo de Pascua, no era 21 de abril, sino 9 de mayo del 2010, y a mí me alegra profundamente haber sido asociado al pastoreo de Cristo. Como escuchábamos hoy en la proclamación del Evangelio, intentar dar la vida con Él y como Él, intentar conocer a las ovejas como Él las conoce y también intentar que me conozcan y hacerlo libremente, como nos dice el Señor: nadie me quita la vida, yo la doy libremente, no hacerlo por decreto, por rutina, como un asalariado, y también tener celo por las almas, por esas almas que aún no están en el redil, escuchábamos hoy en el Evangelio. Por cierto, hoy he podido presidir la Eucaristía, en la que precisamente una mujer que estaba en otro redil fue bautizada en la Iglesia evangélica, pues ayer entraba en la Iglesia católica recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana y hoy ha celebrado el sacramento del matrimonio. Ha sido un auténtico regalo y confío en que puedan venir aquí a Rompiendo Moldes, porque ciertamente son unos rompedores de moldes, y que nos lo cuenten un día. Enhorabuena a Irene y Alberto y también a toda su familia y amigos. Seguimos teniendo presente pues a tantas personas, ¿verdad?, que llevamos en el corazón y en la oración. Estoy convencido de que todos los que me estáis escuchando pues tenéis en vuestras plegarias pues personas por las que pedís, pues para que encuentren la fe, para que sean acompañados en su enfermedad o en su debilidad. Bueno, pues seguimos teniendo presente y ofrecemos este programa por la pronta recuperación de Anita y de todos los niños que pasan por enfermedad. Y también, pues de un modo muy especial, me van a permitir que ofrezca este programa por dos amigos de mi parroquia que ya no están entre nosotros, porque en estos 15 días han terminado su peregrinación en la tierra, por Miguel Arévalo y por Robertito. Que el Señor les acoja y les dé la vida eterna. Vamos a hacer una recomendación, porque pues en Rompiendo Moldes nos gusta conocer la verdad, investigar, profundizar, descubrir. Y esta semana ha habido un lanzamiento bastante espectacular, y es que se han lanzado dos documentales sobre el conocido como Valle de los Caídos, que han sido publicados por Terra Ignota y que en los primeros días han alcanzado decenas de miles de visualizaciones. Y es que merece la pena conocerlo, porque todo lo que sea contribuir a la verdad forma parte de la evangelización. Arrojar luz sobre este lugar y preservarlo de la manipulación me parece que es un deber. La cruz más grande del mundo que es la cruz que se sitúa en el Valle de los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros, 150 metros de cruz, como sabrán la mayoría de los que nos están escuchando, está amenazada. Hay importantes sectores en nuestra sociedad española que, lejos de ver un signo de amor, como es la cruz, un signo de esperanza, de resurrección, un signo también de reconciliación, que es el origen y el sentido, la razón de ser de este lugar. De ahí que haya una comunidad religiosa, hombres consagrados a Dios para rezar por la paz y la reconciliación en España, que ofrecen la Eucaristía todos los días. Este es el lugar, y bueno, pues desde muchos sectores seguramente hayan escuchado, oído, que es hay que darle un nuevo significado a este espacio. También se ha hostigado, a lo mejor es una palabra un poco fuerte, pero me parece que responde a la realidad, y es que no se apoya para nada, no se ayuda para nada a estos hombres que viven en paz, en silencio y en oración, levantando sus plegarias a lo alto para que el Señor derrame sus gracias sobre todos los que viven en España, ¿no? Me parece un poco triste, así que animo a que busquen en YouTube pues estos documentales de Terra Ignota sobre el Valle de los Caídos, para que se conozca la verdad, que es un lugar diseñado y pensado y orientado a la reconciliación, a la oración, al reencuentro. Hablando de la verdad, en esta semana de elecciones, hoy precisamente en el País Vasco, se ha hablado de la historia reciente de esta noble tierra, y bueno, pues me parece que es bueno que también conozcamos la verdad en este sentido. Condenar la violencia infame que se ha vivido en esta tierra durante décadas, que se conozca la historia de la banda terrorista ETA, de quienes la apoyaron y de quienes justifican aún hoy la condena, me parece que es imprescindible. Sin verdad no hay justicia, no puede haber reconciliación, y me temo que se está intentando pasar página, o peor todavía, reescribir las páginas que se han dado, ¿no? Así que, bueno, desde aquí también nos unimos a estas voces de que se conozca la historia de estas décadas de violencia, de asesinatos, de secuestros y de falta de reconocimiento de la responsabilidad sobre todos estos crímenes, la cantidad de personas que han tenido que abandonar esa bendita tierra. Bueno, pero esta noche no vamos a hablar de nada de esto en profundidad, es decir, la entrevista de portada no va en esta línea, sino que vamos a compartir un testimonio pascual, un testimonio de vida y de resurrección. Se trata del testimonio de Rebeca Rocamora, que además es sierva de Dios. Un documental del gran periodista, escritor, comunicador y director de cine José María Zavala me ha hecho conocer esta semana precisamente a esta santa de la puerta de al lado. La verdad es que la descripción le viene al pelo. Y vamos a hablar con alguien precisamente que habitó en la puerta de al lado de Rebeca. Vamos a hablar con su hermana Laura para que nos cuente quién fue esta joven que es prácticamente contemporánea nuestra y que va camino de los altares, cuyo testimonio me parece que puede ser muy iluminador para todos nosotros. Y esta es la propuesta. Después de hablar con Laura Rocamora, queremos hablar con Ana del Pino, la coordinadora territorial y de proyectos de NEOS, y que nos va a contar el evento a favor de la vida que ha organizado esta plataforma de inspiración cristiana y que han organizado para el próximo 29 de abril aquí en Madrid. Un gran evento de mucha potencia que creo que merece la pena conocer. Saludamos al otro lado de la pecera a Juanma. Muy buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches, padre.
Muchas gracias por llevar el control técnico. Saludamos desde aquí a Álvaro González Baruqui, que se recupere pronto de su tos y de la alergia. Y les informamos de cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, con todos los que nos están siguiendo. Ya saben que nos pueden escribir una carta, una postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid, también a través de X, el antiguo Twitter, @rompmoldes. También pueden saludarnos por Facebook Live, a quienes estamos saludando en estos precisos momentos, y escribirnos por WhatsApp al teléfono de Radio María, que es el 668-594-383. 668-594-383. Es nuestro deseo que al final del programa, después de las dos entrevistas, podamos abrir micrófonos, pero ya nos conocen y saben que a veces nos enrollamos un poquillo y no alcanzamos. Para intentarlo, vamos a ir directamente, sin más dilación, a la primera entrevista de portada. ¡A por ello!
Música.
stare down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take to the sky.
Rebeca Rocamora nació en un pueblo de Alicante del mismo nombre que su apellido, Rocamora, en 1975 y falleció en 1996 a la edad de 20 años. Esta corta existencia fue, sin embargo, muy rica en vida, en alegría, en fe, y como nosotros queremos de todo esto, pues nos interesa conocer esta figura. Además, se trata de una sierva de Dios, es decir, una cristiana que la Iglesia ha reconocido que vivió heroicamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y por eso está abierto su proceso de canonización. Para conocerla mejor, más de cerca, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Laura Rocamora, hermana pequeña de Rebeca. Muy buenas noches, Laura.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, además a estas horas del día, de la vida, con el cansancio acumulado y con la semana que está por empezar. Así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes, Laura.
Gracias a vosotros.
Cuando piensas en tu hermana, Laura, ¿qué es lo primero que te viene a la mente y al corazón?
Pues pensar en Rebeca, lo primero que me viene es su sonrisa y su alegría. Es inevitable porque no solo yo como hermana o su familia, es que todas las personas que han conocido a Rebeca, lo que destacan de ella es su sonrisa y su alegría.
¿Cuántos años te sacaba Rebeca, Laura?
Pues 2 años, ella 2 años y un poquito más. Ella nació en 1975 y yo en el 78.
Uh-huh. Vale, vale, somos de la misma promoción, Laura.
Anda.
Muy jóvenes. Y tu hermana Rebeca enfermó siendo muy jovencita, una cría. ¿Qué fue lo que le ocurrió y cómo lo vivió?
Pues ella, la verdad, que tuvo una primera enfermedad con 10 añitos. Al poco de los primeros síntomas empezó a tenerlos a raíz de su primera comunión.
Ajá.
Yo siempre digo que hay como que el misterio de la primera comunión, la Eucaristía con la cruz, empezaron a enlazarse. Y la verdad que ella pues empezó a tener unos síntomas de una diabetes insípida que luego derivaron en un tumor cerebral, un tumor en la hipófisis. De esta enfermedad fue tratada primeramente en unos hospitales por aquí cercanos, pero al final en Puerta de Hierro, la antigua clínica Puerta de Hierro de Madrid, uh-huh, que ahora ya está desaparecida.
Sí.
Recuerdo que estaba me imagino que el edificio sigue estando en la calle San Martín de Porres de Madrid, y allí fue tratada y bueno, una serie de circunstancias que ella vivió pues con 10 añitos, como digo, muy uh-huh, pequeña, pero ya muy consciente de lo que el Señor le pedía de alguna manera.
¿Y vosotros cómo vivisteis, el resto de la familia, esta situación, esta enfermedad tan prematura? ¿Cómo vivisteis esta situación?
Pues sí que es cierto que nosotros como hermanas, somos 4 hermanas, quienes lo vivieron de una manera más cruda, por decirlo de alguna forma, fueron mis padres. Sin embargo, nosotras pues éramos más pequeñas, íbamos un poco pues tuvimos una infancia muy feliz, las 4 juntas, y a pesar del sufrimiento, de la preocupación que podía ser la enfermedad de Rebeca, mis padres lo llevaron con una fe muy muy sólida, muy unidos los dos. Es cierto que la circunstancia de mi madre fue la que se quedó con Rebeca durante esos 6 meses de tratamiento prolongado en Madrid. Mi padre se quedó aquí trabajando en el pueblo con nosotras, íbamos los fines de semana a ver a mi hermana. Pero a pesar de ese momento, de esas circunstancias, lo vivimos muy unidos, y muy unidos en Rebeca, porque Rebeca era la que hacía que todo fuera como más liviano. Siendo ella la enferma, era la que pues nos daba la alegría a los demás. O sea, para nosotros la enfermedad de... Yo te hablo como hermana. Uh-huh. La enfermedad de Rebeca no fue para nada traumático en casa, siendo que fue de mucho sufrimiento y de mucha preocupación, porque a mi hermana no le daban esperanza de vida entonces. Y ella era, pues, no sé, alegría, sonrisa cuando íbamos a verla a Madrid. Es que no parecía que ella hubiera recibido un tratamiento de radioterapia, unas pruebas súper duras. Uh-huh. O sea, lo vivimos de una manera, pues, muy normal. O sea, ella lo hizo todo muy normal.
Fíjate, ella era la enferma y era la que precisamente os animaba a vosotras.
Sí, y con 10 años, ¿eh? A partir de 10 años.
Sí, no puedo menos que llevarme ahora la mente a una chiquilla de nuestra parroquia, Anita, que tiene 11 y tiene leucemia, y también lo está viviendo con una sencillez, una confianza y también una alegría que nos está pasmando. Y salió adelante, Rebeca, de esta enfermedad, pero volvió a enfermar cuando estaba cerca de los 20 años y ahí pues fue distinto, ¿verdad?, el desenlace.
Sí.
¿Rebeca era consciente de que estaba para morir?
A ver, yo creo que en su interior sí que es cierto que aquí nos saltamos muchas cosas de su vida, pero es cierto que, bueno, se puede dividir en esas dos enfermedades. Y ella curó de esa primera enfermedad, por la que al principio nos habían dicho que no tenía cura, pero
fíjate,
bueno, nosotros ahí siempre vimos la intervención de la Virgen, porque Rebeca quería muchísimo a la Virgen y se lo encomendó especialmente, se lo encomendaron y bueno, al final se curó de ese tumor, desapareció. Lo que pasa que, claro, al haber padecido un cáncer, pues, como habitualmente pasa,
quedaron secuelas.
Ya tenía que quedar secuelas de las radiaciones, tenía que tomar una medicación complicada de por vida, incluso tenía que poner unas inyecciones todos los días que se ponía ella solita, siendo tan pequeña.
Uh-huh.
Y bueno, iba a revisiones cada 6 meses, siguió con su vida habitual, sus estudios, una chica normal en el pueblo. Sí que es cierto que tuvo, pues bueno, que aparte de la enfermedad, sufrir a veces algún tipo de incomprensión, pero que ella lo llevó con mucha normalidad y ofreciéndolo todo y como quien no parece que está sufriendo nada. Y bueno, en un momento determinado, pues sí, ella sigue su curso de vida y bueno, ella sí que es cierto que en la parroquia era muy activa, quiso ser catequista y lo fue hasta el momento de su muerte.
Fíjate.
Sí, ella, su manera de vivir más profundamente la fe fue evangelizando de alguna manera a los más pequeños de la parroquia.
Me han parecido preciosas las imágenes del documental en las que aparece pues en actividades de la parroquia, leyendo en misa, divirtiéndose, haciendo bailes. Me ha parecido pues muy bonito de una alegría sincera e inocente y pues muy contagiosa, la verdad.
Sí, ella aparte como personalidad era una persona súper, o sea, graciosa, cómica, con un sentido del humor. Es que era muy muy enérgica, muy viva, o sea,
ajá,
nada de la idea que podamos tener de una persona en un proceso de organización como que nada imitable.
Sí.
O sea, al contrario, ella era una persona muy llana, muy cercana. Entonces, como decíamos, en un momento determinado, pues ella a los 19, 18, 19 años empieza a tener otra vez una serie de síntomas, dentro de que ella sigue haciendo su vida normal, muy deportista. Y claro, empieza a tener algo que a mi madre también le empieza a llamar la atención y lo comunica pues a sus médicos. Y a primeros del año 1996, pues se van a Madrid a la revisión que le tocaba, lo único que la adelantan un poquito por esos síntomas que Rebeca estaba padeciendo.
Uh-huh.
Y cuando llegan allí, pues le dicen, pues así de repente, ella fue pues andando su propio pie, le diagnostican pues un glioma en el sistema nervioso, un glioma de alto grado, y nos dicen que bueno, que ella no iba a vivir mucho más de 10 días, ¿no? Bueno, fue un palo muy grande.
Puf.
Y Rebeca, lo hermoso se puede decir de todo esto, porque en lo humano puede parecer algo
muy
pues, frustrante, muy doloroso, muy pues ella le sirvió para esa nueva enfermedad, para entregarse todavía más a los demás, esa alegría, esa fe, esa esperanza, esa confianza, ese abandono en Dios, todavía ella lo redobló más Y fue como un, no sé cómo explicarlo, como un despegue, como una carrera hacia la meta, o sea, de una manera tan sencilla, tan normal como esa cruz, por decirlo de alguna
Sí.
manera, porque sí, es unirse a la cruz del Señor, fue a
Sí.
través de la enfermedad, le sirvió para darse más a los demás, todavía más de lo que ella durante su vida, pues con pequeños detalles, era muy detallista, cosas que parece que aparentemente no tienen importancia. Y yo creo que lo importante que es el regalar una sonrisa, el callar una palabra muchas veces cuando nos cuesta. Yo soy una persona también de temperamento y a veces, oye, pues enseguida te sale el genio, enseguida tal. Y ella, pues eso al final es gota a gota que fue haciendo ya durante su vida. Y cuando llega, o sea, yo creo que esas cosas al final no se improvisan. Cuando te llega algo tan duro como esto, ella llevaba ya un trabajo detrás del día a día que fue lo que a ella le ayudó al final a dar su sí definitivo. Y ella se dejó trabajar por esa cruz de una manera, pues como ahora estamos contemplando. Porque al final tiene abierto un proceso.
Sí.
Y bueno, llega esa enfermedad, vuelve a casa, volvemos de Madrid a casa y al final el Señor pues nos la regaló unos 3 meses de vida que ya te digo, fueron preciosos. Por su habitación venían muchas personas a verla y ella en vez de hablar de sí misma, le preguntaban cómo te encontrabas y ella siempre desviaba la conversación con una gracia para preocuparse
Por
los
los demás.
demás. El problema de esta persona, el problema del otro, y así constantemente.
Muy impresionante esto que estás compartiendo, Laura, y es en síntesis lo que ha quedado recogido en el documental Un ángel llamado Rebeca, que además se estrena justo esta semana y que viene también pues a dar a conocer esta figura que puede ser de tanta ayuda para tantos jóvenes y también a impulsar o apoyar el proceso, este proceso de investigación, de beatificación, de canonización. A ti personalmente, Laura, entiendo que has tenido oportunidad de ver el documental y me gustaría...
No, no lo he visto.
¿No lo has visto?
¡Ah! No, me voy a llevar la sorpresa el día del estreno, no he visto nada.
Vale, porque, bueno, pues evidentemente la madre de Rebeca y las hermanas pues aparecen dando testimonio que yo he podido pues escucharlo. Bueno, pues nada, no te voy a preguntar qué es lo que más te ha gustado del documental.
Bueno, la vida de mi hermana me la conozco evidentemente,
la
pero no he visto
bien.
La película. Me imagino que, bueno, tengo muchas ganas porque la familia Zavala, bueno, ha sido un regalo poder conocerla y sé que han puesto el alma en este proyecto y además muy providencial todo. Y la vida de Rebeca les ha tocado también muy especialmente.
Laura, tú cuando rezas, entiendo que le pedirás también a tu hermana, ¿qué le pides? ¿Qué le pides?
Pues mira, yo le pido sobre todo, me emociono, ¿eh? Le pido sobre todo que me ayude también a descubrir el proyecto de Dios sobre mi vida. Al final, los santos, las personas que están, porque ella todavía no está proclamada por la Iglesia, pero está en proceso, está en estudio, lo que nos hacen ver es que Dios nos quiere felices en nuestro ambiente, en nuestro mundo, o sea, independientemente de las circunstancias que podamos vivir, yo creo que la santidad al final es dejarte mirar por el amor de Dios. ¿Y eso cómo se concreta? Porque uno puede decir, vale, yo me dejo mirar por el amor de Dios, pero al final, ¿cómo eso se concreta en el día a día? Pues en el aceptar lo que va viniendo. Pues una cosa que te viene del revés de una parte, pues decir, Señor, lo ofrezco, sonrío a este problema, a esta cosa. Y al final, pues a mí mi hermana, con los años, me va ayudando a descubrir eso, a decir, es que Dios, o sea, mi hermana me hace darme cuenta que la santidad no es algo inalcanzable, sino que si ella ha podido llegar, Dios también tiene, yo no voy a tener su misma vida, Dios quiere su historia personal conmigo y quiere que yo me santifique en mi circunstancia, en mi lugar, en mi ambiente, y eso es lo que voy aprendiendo día a día de Rebeca.
Y para terminar, Laura, me ha encantado esto que has dicho, ¿no? Porque creo que esto nos toca a todos. Cada uno tenemos nuestra circunstancia, no tenemos que replicar reproducir la vida de otros, sino hacer nuestro lo que hemos visto luminoso que les ha permitido vivir a ellos su circunstancia concreta, en este caso una circunstancia no sencilla, vivida en la fe, en la alegría y en la entrega. Para ti, cuando lo piensas, oye, ¿cómo ha sido vivir con alguien así, con alguien como Rebeca que va camino de los altares? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste?
Pues ha sido un regalo, la verdad, que Rebeca era la luz de la familia, de nuestra familia, y la verdad que de una manera también, mientras ella vivía, porque eso a veces me lo ha preguntado muchas personas, si notábamos cuenta, a ver, es que Rebeca era alguien especial, pero eso que tenía de especial lo hacía tan, tan normal, tan ordinario, parecía todo tan ordinario, que realmente te podía pasar desapercibido. Entonces ha sido a partir de su muerte, porque es verdad que cuando ella ya muere, en el mismo instante de su muerte ya empezó a haber una fama de santidad, empezó a venir montones de personas, bueno, fue una cosa que nosotros nos quedamos admirados. Y como te digo, es en el día a día, cuando van pasando el tiempo, cuando realmente me di cuenta de la grandeza de la figura de mi hermana, porque cuando a mí se me presentan ciertas cosas, digo, oye, pues aquí Rebeca, cuando pasó esto, ¿qué virtud tuvo para afrontar esta cosa, para afrontar esta otra? Por supuesto que para nosotros Rebeca era alguien, es que nuestra familia, o sea, el hogar de mis padres, nuestra familia no se puede entender sin Rebeca.
Pues la vamos a hacer un poquito nuestra. Yo después de poder ver esta cinta el pasado jueves, pues dices, oye, pues ayúdame, ¿no? Ayúdame, Rebeca, y ojalá yo pueda hacer mío también esa fe sencilla y profunda y alegre con la que ella vivió su corta existencia, pero intensa, en la que tanto ayudó y que, pues por lo que vemos, sigue ayudando y va a ayudar mucho con ese documental Un ángel llamado Rebeca, que esta semana pues se podrá disfrutar en las salas de cine aquí en España. Animamos a conocerlo, ¿no? Porque vale la pena. Laura Rocamora, hermana de Rebeca Rocamora, sierva de Dios, muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga inspirando tu hermana en tu vida para que todos lleguemos a la cima donde nos quiere llegar el Señor.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Un fuerte abrazo. Pues, queridos oyentes de Rompiendo Moldes, apuesto a que más de uno habrá oído hablar de Rebeca, pero no tantos, porque es una figura bastante poco conocida de momento y que creo que nos va a ayudar, que nos va a ayudar a conocerlo. Y vamos a cambiar de tercio, vamos a dar un giro para pasar al segundo tema de esta noche. El pasado jueves 11 de abril, el Parlamento Europeo proponía que se proclamara el aborto como un derecho fundamental. ¿Lo han escuchado bien? Parece ciencia ficción, o quizá después de lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la cultura del descarte, la cultura de la muerte ha ido avanzando, quizá a alguien ya no le sorprenda tanto, sobre todo después de que en marzo en Francia se cambiará la Constitución nada más y nada menos que para introducir el aborto como un derecho constitucional. Pues ante este desafío que pone en peligro la propia identidad de Europa, pues NEOS, la plataforma de inspiración cristiana, quiere ayudar a movilizar a la sociedad civil y por eso está organizando un gran acto en defensa del derecho fundamental de la vida, de la familia, y también pidiendo por el alma de Europa, porque no olvidemos que este proyecto que llamamos Europa, por supuesto, hunde sus raíces en la fe en Cristo hace siglos, y en concreto el proyecto moderno de la Unión Europea también nació en almas, corazones e ideas cristianas, Schuman, Adenauer, De Gasperi, entre otros. Para hablar de este acto por la defensa de la vida, la familia y el alma de Europa, que tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril a las 7:30 de la tarde en Madrid, en el auditorio de la Mutua Madrileña, tenemos con nosotros en estos momentos a doña Ana del Pino, coordinadora territorial y de proyectos de la plataforma Cristiana Neos. Muy buenas noches, Ana, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, padre Julián, y a todos los oyentes.
Este acto ha surgido apenas unos días después de esta proclamación. Estaban deseando poder dar una palabra, una respuesta. ¿Cómo se ha fraguado la organización de este evento?
Sí, bueno, efectivamente venimos viendo, tanto bueno por lo ocurrido en Francia, que acaba de comentar usted, como por distintas resoluciones ya previas a esta última en el Parlamento Europeo, la intención, que ya arranca desde la presidencia francesa de la Unión, en la que Macron declara que es su intención que el aborto sea un derecho y que se incluya como derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales, lo cual es el fin de la Unión Europea, es el fin de ese alma del que usted hablaba, de los padres fundadores de la Unión. Nosotros ya veníamos pensando sobre un acto en defensa de la vida con todas las plataformas y las organizaciones de la sociedad civil, y finalmente bueno, hemos podido plasmarlo y se celebrará, como ha dicho, el día 29 a las 7:30 en el auditorio de la Mutua Madrileña.
¿En qué va a consistir este acto para los oyentes, para que sepan qué es lo que se va a proponer, qué contenidos se va a compartir?
Sí, pues el acto fundamentalmente lo organizamos desde distintas plataformas de la sociedad civil, NEOS, la Fundación NEOS como impulsor principal, también la Asamblea por la Vida, que aúna a más de 140 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la vida, la familia, la organización, la plataforma Cada Vida Importa, es decir, toda la sociedad civil que de algún modo trabaja en este ámbito, nos hemos querido unir para demostrar o para mostrar que la sociedad civil no se va a resignar, no nos resignamos a que el aborto sea un derecho, porque el aborto no es un derecho, es una tragedia, no hay un derecho a matar, hay un derecho a vivir, que es lo que queremos defender. En el acto queremos mostrar esa movilización de la sociedad civil a través de todos nosotros y nuestras organizaciones, y estará una personalidad relevante, es un filósofo y escritor francés, Fabrice Haddad, que será el que realice las conclusiones finales, una ponencia final del acto, al que animo a todas las organizaciones que ya no están, que todavía no están, y a todas las personas que quieran acompañarnos, que se unan en este encuentro el día 29 a las 7:30.
Además de la figura de Fabrice Haddad, que es ciertamente pues un referente en lo que es el pensamiento cristiano contemporáneo, un converso, filósofo, el escritor y director del Instituto Filántropos. Efectivamente, él dará las conclusiones. Antes también tendremos la ocasión de cara a las próximas elecciones del mes de junio, elecciones europeas, también tener como un panorama. No sé ¿Quién va a presentar este planteamiento?
Sí, bueno, en el inicio del acto intervendrá tanto Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, como Josep Miró, que es el coordinador de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad. Estará también Pablo Sigrist, en nombre de One of Us, que es la Federación Europea a la que también pertenecemos todos, que trabaja en este ámbito de la defensa de la vida desde hace ya más de 10 años. De hecho, este año estamos en el 10º aniversario. Tendremos una mesa, un panel central en el que intervendrán miembros de organizaciones de la sociedad civil. Estará la presidente de la Federación Alemana por la Vida, Alexandra Linder. Estará también Nicola Esperanza, que es el secretario general de la Federación Europea de Familias Católicas. Y contaremos con la presencia de dos políticas que han sido muy relevantes en el ámbito de la defensa de la vida en el Parlamento Europeo, que son Margarita de la Pisa, por parte de Vox, del Grupo Conservador, y Isabel Benjumea, del Grupo Popular, en el Parlamento Europeo. Las dos han dado una batalla muy significativa en la defensa de la vida en el Parlamento Europeo, y queremos que también esto sirva de reconocimiento y también no para reconocer su valentía a la hora de reconocer en las instituciones, sí, en un entorno hostil, pues que la vida importa.
La verdad es que a veces, viendo el panorama mediático, político, cultural, uno piensa, la batalla nos están ganando, ¿no? La batalla por la cultura de la vida. Juan Pablo II nos animaba a todos los cristianos a construir la civilización de la justicia y del amor. y denunció con muchísima valentía y con mucha fuerza la cultura de la muerte, así llamada. ¿Qué podemos hacer nuestros oyentes de Radio María? ¿Qué propuesta hay ante este panorama que podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, como cristianos, que estamos viviendo esta batalla y que vemos cómo avanza y mucho la cultura del descarte y de la muerte?
Pues yo lo resumiría muy brevemente en acción y oración. Creo que todos debemos movilizarnos en la defensa de la vida. Somos una sociedad civil muy importante trabajando en este ámbito y, desde luego, la oración siempre nos ayudará. Recientemente tuvimos el Congreso Nacional Pro Vida y llevaba por título El bien siempre vence. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser de esperanza, ¿no? El bien vencerá y todos y cada uno de nosotros necesitamos acción por la vida y oración por la vida.
Pues de doña Ana del Pino, coordinadora de territorial y de proyectos de la Fundación NEOS, que organiza este acto de defensa de la vida, de la familia y del alma de Europa, el próximo lunes 29 de abril a las 7:30 de la tarde. Simplemente un último dato, los que quieran participar en este encuentro, que creo que es gratuito, de aforo libre hasta completar las entradas, ¿cómo pueden hacerlo?
Correcto, pues a través de la propia web de la Fundación NEOS pueden registrarse y también a través de la web o redes sociales, tanto de NEOS como de la Asamblea por la Vida, pueden realizar el registro. Como se ha dicho, es libre hasta completar aforo. Esperemos que el aforo sea, vamos, completado en el inicio, ¿no? O sea, que les animamos a todos a estar con tiempo, solemos decir sobre las 7 de la tarde para que no demorar mucho el comienzo, o sea, que animar a todos a registrarse a través de las webs de la Fundación NEOS o de la Asamblea por la Vida.
Pues muchísimas gracias, doña Ana del Pino, por atendernos en directo a estas horas en Rompiendo Moldes. Encomendamos este acto, y no solo este acto, sino también pues todas las propuestas que a favor de la vida, de la libertad religiosa, de los valores fundamentales, de lo que Benedicto XVI decía como principios no negociables, pues están llevando adelante. Muchísimas gracias, doña Ana.
Muchas gracias, padre Julián, y a todos los oyentes. Buenas noches.
Muy bien, queridos oyentes, pues hemos compartido en este cuarto domingo de Pascua, en este domingo del Buen Pastor, hemos compartido estos contenidos que nos parecían relevantes, el testimonio de Rebeca Rocamora sobre cómo vivió su vida, su enfermedad, cómo afrontó la muerte, cómo compartió su fe, y también esta propuesta, este acto de la Fundación NEOS a favor de la vida de la familia y por el alma de Europa. Vamos ahora a escuchar unas melodías mientras esperamos a que los oyentes puedan comunicarse con nosotros y realizarnos pues sus preguntas o sus propuestas al hilo de los temas que hemos tocado o de otros que quieran plantear. El teléfono en directo es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. Esperamos sus llamadas.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados. Pase lo que pase, yo no temeré y yo seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía, nunca olvides que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad. Que
que ellos serán consolados.
Esta semana en nuestras cuentas de redes sociales, en X, en Twitter, nos proponían, nos sugerían que pudiéramos decir alguna palabra sobre la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre el valor de la dignidad de la persona humana, de la persona, del ser humano, ¿verdad? Una conocida me comentaba en un momento que por qué añadía ese adjetivo a persona, a la persona humana. Es que hay otro tipo de personas. Sí, 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 están las personas divinas y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tenemos, compartimos algunos elementos. De hecho, el filósofo Boecio, cuando fue a intentar definir lo que era la persona divina, precisamente llegó a una definición que también podía ser aplicada a la persona humana, la sustancia individual de naturaleza racional, que por cierto aparece mencionada en esta declaración que les comento, Dignitas Infinita. Pues como les digo, en redes sociales nos pedían si podíamos decir una palabra sobre esta declaración. Como se podrán imaginar, no tengo la oportunidad de seguir toda la parrilla informativa de Radio María, pero estoy seguro de que en estos casi 15 días desde su publicación, pues habrá habido espacios que hayan abordado esta importante declaración, y seguro que lo han hecho con mucha solvencia. Yo me limito a subrayar, si mientras esperamos a ver si llega alguna nueva llamada, respondemos a esta inquietud y a esta petición que nos hicieron desde la cuenta de Twitter y de Facebook. A mí me parece que es valiosísimo que la Iglesia vuelva a subrayar el valor incalculable, invaluable de la dignidad del ser humano, y que, como dice el documento, forma parte, esto lo han sostenido los últimos pontífices, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco de un modo muy insistente, que defender la dignidad de la persona humana forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Debo reconocer que me ha sorprendido en redes sociales que algunos hermanos católicos les haya parecido desafortunado que la Iglesia subraye este valor infinito de la persona. Es verdad que no es un valor infinito en sí mismo, sino que lo es pues por lo que recibe de Dios. Como dice este documento, esta declaración, el valor de la dignidad de la persona humana viene de su origen, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como bien sabemos por la revelación, por los primeros capítulos del Génesis. Esa misma dignidad ha sido provista por el hecho de que el mismo Dios ha asumido la naturaleza humana, se ha encarnado, y no se ha encarnado de cualquier manera, sino en una naturaleza como la nuestra, naturaleza menos en el pecado. Y también la dignidad procede de su destino. El destino del ser humano, tal como ha sido creado por Dios, es para gozar eternamente de la misma naturaleza divina. Bueno, me parece que el hecho de que la Iglesia lo reivindique, lo defienda, lo promueva y lo vuelva a poner encima de la mesa, me parece fundamental. A esto dedica especialmente los tres primeros apartados. En el cuarto apartado, como saben, desglosa 13 ámbitos en los que hoy en día están siendo amenazados, o más que amenazados, violados la dignidad humana. Pero como hemos recibido una llamada, vamos a atender. Muy buenas noches a María Ángeles desde Madrid.
Hola, buenas noches. Bueno, pues es para decir que ha sido muy bonito el programa, el primer testimonio que ha dado sobre Rebeca, y ha sido impresionante, y también el segundo para a favor de la vida. Y bueno, no sé qué es lo que está pasando hoy, pero también no se deja de oír el programa, y no sé si será de la emisora o qué, y llamar, estamos llamando, pero no lo cogen.
Bueno, pues lo cierto es que lo hemos conseguido, como demuestra esta llamada, así que muchísimas gracias, María Ángeles, por llamar desde Madrid y por esos comentarios y ese apoyo. Y tenemos pues precisamente una segunda llamada en directo, que nos llama María desde Granada. Buenas noches, María.
Buenas noches.
¿Qué tal, pues mira, yo ¿qué tal estamos quería, y qué quieres compartir con nosotros?
Pues mira, pues me gusta mucho todo lo que echan en Radio María y ese testimonio de esa hermana me ha quedado muy, muy dentro. Y la otra chica también. Y que luego estén los gobiernos con el ser humano, valemos tan poco.
Uh-huh.
Esto parece mentira donde estamos llegando.
Sí, precisamente ante esta situación, ¿verdad? Ante este infravalorar o despreciar la condición humana, es por lo que precisamente el Santo Padre, el Papa Francisco, ya en el año 2019, pues solicitó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que se profundizara en la cuestión de la dignidad humana, y este ha sido también el regalo que hemos recibido. Creo que es muy bueno que podamos pues profundizar en ello, recibirlo y también promoverlo. Muchas gracias, María, por tu llamada desde Granada. Y como les comentaba en la explicación, en la introducción al documento sobre la dignidad infinita de la persona, en el cuarto apartado, que es el último antes de la conclusión, el Santo Padre ha pedido, ¿no?, que se concreten cuáles son los lugares, las dimensiones, los ámbitos en los que se atenta contra esa dignidad humana. Y recuerdo pues el tema de la pobreza. Luchar contra la pobreza es luchar a favor de la persona humana. Hay muchas situaciones en las que hermanos nuestros no tienen lo mínimo para poder desarrollarse como conforme a su dignidad, ¿verdad? Hay una distinción muy importante en el documento que procede de la filosofía, de la metafísica, de la antropología, que es la cuestión de la dignidad ontológica, es decir, la dignidad que pertenece a la persona por el hecho de ser y de ser como es decir, de ser un sujeto racional, libre, creado a imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad ontológica no puede ser perdida porque no depende de nosotros, no depende de nadie más que del Creador. Lo que sí se puede perder es la dignidad moral, es decir, uno se puede comportar indignamente desde el punto de vista moral, y esto depende del ejercicio de nuestra libertad, de cómo la orientamos. Aquí está la paradoja del infinito valor, del inconmensurable valor de la persona humana, que es capaz de lo mejor, de lo más sublime, de entregar su vida, ¿verdad? Y a la vez es capaz de arrebatarla y de comportarse por debajo de su condición humana y peor que un animal, ¿no?, que vive de los instintos, pues desarrollar graves pecados, ¿no?, graves depravaciones. Ahí es verdad que un hombre puede actuar indignamente, ser indigno desde un punto de vista moral. También señala el documento la dignidad existencial y la dignidad social. Hay una distinción, pero fundamentalmente la más importante, la primera, es la ontológica, que es de donde parte todo, ¿no? Y después de hablar de la situación de pobreza, describe también la cuestión de la guerra, poner todos los medios para que se evite siempre la guerra. Desde aquí nuestro pensamiento, nuestra oración también por los cristianos que están padeciendo en tantos lugares del mundo persecución, por la tierra de Jesús, donde siguen las armas pues provocando tantos sufrimientos, ¿no? Junto con la pobreza y la guerra, se acuerda el documento de las personas que tienen que salir de su tierra para buscar una situación que les permita progresar y que a veces encuentran gravísimas trabas e incomprensiones. Y bueno, pues también aquí dar gracias a Dios porque tantas realidades de la Iglesia ayuden a promover y a progresar a los hermanos que vienen de fuera, siempre también pues atendiendo a la justa legalidad y a lo que es los derechos de la acogida. Vamos a ir terminando, me dice Juanma, que estamos en la recta final de nuestro programa. Quedan todavía como una decena de puntos en los que el documento habla sobre los riesgos o los lugares donde se está atentando la dignidad humana. Por supuesto, se habla del aborto, por supuesto, se habla de la eutanasia como lugares donde se está atentando contra la dignidad humana. Se habla también de los vientres de alquiler, de la maternidad subrogada, como algo que debe ser descartado. Y también se habla de las operaciones de cambio de sexo como algo que atenta gravemente a la dignidad humana y de la ideología de género, de esta propuesta antropológica acientífica y contraria a la dignidad de la persona. Bueno, animamos desde aquí, desde Rompiendo Moldes, a que puedan leer el documento y a que puedan asimilarlo, hacerlo suyo y luchar, seguir luchando por la vida, por la familia, por la dignidad de la persona, que es un modo importantísimo de evangelización. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Esperamos que les haya ayudado y que les haya gustado conocer el testimonio sobre Rebeca Rocamora, que próximamente va a ser publicado y que se puede conocer en las salas de cine. Y también pues el apuntar estos eventos de promoción de la cultura de la vida para que no nos quedemos callados y parados ante las propuestas del descarte y de la muerte. Les mandamos un fuerte saludo y nuestra oración. Les animamos a que sigan en Radio María a partir de ahora a las 12 de la noche con la aventura de la fe. Nosotros nos veremos dentro de 2 semanas, Dios mediante, en Rompiendo Moldes con temas de actualidad en los que queremos presentar la fe unida a la razón que nos ayude a seguir viviendo nuestra aventura hacia el cielo. Y no se olviden de que seguro con el Señor lo mejor está por llegar.
Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano.
Déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir.